Buenas tardes. Hoy es martes 5 de diciembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de teatro, de encuentro e información, que hoy estará conducido por
Cristina Aguirado
y por Juan Francisco Muñoz.
¿Y Concha?
Aquí estoy con... Tenemos oyentes.
Pero Cristina, ¿no nos presentábamos cada uno? Yo ya estoy liado.
No, pero es que les estaba comentando a nuestros oyentes que tenemos las neuronas congeladas.
Hoy
estamos
yo
aquí con el abrigo y realmente nos va a salir un programa calentito.
Pues yo te diré que yo calor tengo. De hecho, bueno, que sepan los oyentes que estoy ya de rodillas en plan penitencia. Así he empezado yo hoy el programa.
Y acelerado, muy acelerado.
Muy acelerado. Ha habido unos problemas técnicos que han empezado en la estación de Chamartín y han acabado en la emisora. Estas cosas son así.
Pero que sabiamente los has resuelto.
Por supuesto que sí. Porque
además, con el tiempo
esto
suficiente para pinchar la sintonía de Cristina y que comience con su sección, ¿os parece?
¿Qué me cuentas? Pues me parece fenomenal.
Y a mí también.
Pues hola.
Hoy Cristina la primera.
Sí, porque además nos va a hablar de
teatro terapéutico.
Vamos allá.
Bueno, vamos a ello.
Pues eso es, de teatro terapéutico. Y esto, pues la verdad que lo encontré por casualidad, el tema. O sea, lo había oído hablar, pero no había investigado nunca de esto. Y buscando otras cosas, me apareció pues unos cursos que daban en la Universidad de Bogotá de teatro terapéutico. Y dije, ay, pues mira, voy a investigar un poquito más de qué va esto. Y vi que hay muchos cursos y programas de psicología que se enfocan en el teatro terapéutico. Y bueno, ¿qué es esto del teatro terapéutico? Pues no es nada de formar actores, ni actrices, ni nada por el estilo.
¿No?
Sino lo que busca, como vi en un párrafo de esto, dice, enfoca la toma de conciencia del sujeto en los aspectos de personalidad no integrados. Las emociones no expresadas, sus corazas corporales, la creatividad, la espontaneidad negadas. Bueno, pues es un poco hacer revivir a las personas situaciones que no afrontan de forma natural, y a través del teatro y de forma grupal pues sacan ese ver, ¿no? Que no ven desde su personalidad y sí que pueden encontrar pues sus problemas, ¿no? Y un poco pues recuperar, ¿no? Las riendas de su vida,
claro,
por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ¿qué intenta sacar un poco esta terapia? Bueno, pues un poco lo que os he dicho, también desinhibir a las personas, porque los problemas que se encuentran muchos psicólogos pues, o psiquiatras, es que las personas no se abren, no es sencillo abrirse. Y a través del
teatro... Creía que ibas a decir que no se hablan, digo, pues a veces sí.
No, pero a veces cuesta, ¿no? Cuando hay un problema del que te avergüenzas o del que... Bueno, que crees que te avergüenzas, que luego son cosas normales, pero pues les cuesta arrancar. Aunque es verdad que a un psicólogo o un psiquiatra le cuentan más que a cualquier otra persona, porque al ser un desconocido y demás, ¿no? Pero les cuesta, ¿no? Y el teatro sí que les permite, pues un poco, como no piensan que estén haciendo de ellos mismos, pues al final pues abre mucho más, ¿no? Fomenta la autoestima, les hace además también tener recursos creativos y habilidades en su día, evita conflictos y ayuda a resolverlos, mejora las relaciones interpersonales, la capacidad del trabajo en grupo, hace que se tome más conciencia de nuestra expresión corporal, de nuestra forma de hablar, del gesto, de escuchar silencios. También el darnos cuenta de los momentos presentes, ¿no? ¿Y a través de qué herramientas hacen esto? Porque no es teatro así sin más y a la venga ya está, sino que utilizan unas técnicas concretas, ¿no? Y las técnicas que he visto que más numerosas son a la hora de utilizar, pues son técnicas de expresión corporal, hacer proyecciones de voz y de sonido, respiraciones, relajación, ejercicios de percepción a través de los sentidos. Improvisaciones, exploración de los espacios internos y externos con ejercicios de visualización. Estoy poniendo coche una cara. Sí, es
claro,
es lógico y normal.
No es que sea lógico y normal, es que es exactamente enumerado punto por punto todo lo que hacemos en los talleres.
Es cierto.
Hecho, además, es que Concha siempre ha dicho que el teatro es terapéutico. Vamos, es una cosa que yo no he escuchado
sí, sí,
decir.
Es
de
cierto.
Hecho, luego comentaré algo sobre esto, pero vamos, es una cosa que esta mujer ha repetido años y años y veces y veces.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues además yo al hilo de lo que estás diciendo, que me parece muy interesante que desde otro punto de vista y desde otra investigación tú apuntes esto. El teatro terapéutico, yo creo que como, definido tal cual, ¿sabes?, se refiere un poco más al psicodrama. Entonces, el psicodrama se trabaja de diferentes formas. El psicodrama se suele trabajar con un monitor y un ayudante, que es el que le va explicando cómo, o sea, o el que va controlando las reacciones del paciente o del alumno, o, bueno, de la persona interesada. Y entonces te pone ante situaciones tipo para dejar que tu imaginación vuele y que por lo tanto tú reacciones a los estímulos que sean. Pues por ejemplo, un ejercicio de psicodrama podría ser coger a un grupo y que representase alguna conquista para rescatar a alguna persona de algún lado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ese ayudante va a hacer, según la reacción del grupo, meterle estímulos negativos o positivos, por ejemplo, aplastarla o consolarla, de manera que ellos en grupo puedan expresar cada uno su forma de verbalizar sus sentimientos o sus reacciones. A mí el psicodrama, que viene de Argentina, me gusta, pero me da un poquito de respeto, como todas estas cosas que tratan de con un material tan delicado como es el ser humano y la psicología del ser humano. Yo creo que si alguien se anima a hacer psicodrama, que yo desde aquí le animo, por supuesto, tiene que encontrar un buen especialista, porque, bueno, pues a lo mejor hay situaciones en las que entras y luego ya te resulta un poquito difícil salir. Pero es muy, muy, muy interesante.
Sí, sí que lo es. A mí me resultó...
Claro que sí.
Sí.
Y además hay otra serie de...
Bueno, un poco, es un poco sí. Este tipo de cosas. Tampoco había mucho más.
Ya.
Así que bueno, pues eso, y hasta hoy mi sección.
Bueno, pues una sección estupenda. Que yo estoy mirando a Juan y resulta que es que yo también he estado un poco investigando. He estado, vamos, más que investigando, he estado leyendo.
¿Cómo que se ha puesto?
Me he tropezado con una cosa
Pero un momento, curioso. Un momento, Concha, porque es que hace mucho tiempo que no te ponemos música de sección, así que yo te quiero poner música de sección.
Por favor.
Por favor, vamos a ello.
Si tu vida es una mierda, quizá es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y sonreír. Si estás ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Perico el de los Palotes?
Sí.
¿A que sí?
Mucho.
¿Y sabéis quién es?
Bueno. No.
Bueno, pues os voy a contar.
Qué poco curiosos hemos sido.
No, para nada.
Es una cuestión de curiosidad. Yo creo que no esté.
Yo he tropezado con ello casi casual y me ha parecido muy interesante. Así que digo, va, pues lo voy a imprimir y un poco se lo resumo y pues, se lo cuento en la radio.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues os voy a hablar de Carmen de Burgos, Colombine, que vivió alrededor de primeros del siglo finales del siglo XIX. Bien, hablamos de una de las escritoras más importantes del primer tercio del siglo XX, primera redactora en plantilla de un periódico. Y hoy en día pues es casi desconocida, claro, en las redacciones, y fue la primera mujer española corresponsal de guerra. Carmen de Burgos Colombine, que nació en 1867 y falleció en 1932, nació en Rodalquilar, Almería, un 10 de diciembre de hace pues esos años. Durante la primera parte de su vida, la que transcurrió en el siglo XIX, estuvo casada con un periodista con el que tuvo un matrimonio insufrible. Según lo describe en una autobiografía que años después de este periodo le pidió el escritor Ramón Gómez de la Serna, un autor 21 años más joven que ella, que sería su pareja sentimental durante 2 décadas. Bien, pues esta buena señora se quedó de su marido con lo que le enseñó de su profesión y con una hija, la única que sobrevivió de los 3 que tuvo en su momento. Bueno, pues en un momento en el que las mujeres no podían hacer nada sin la aprobación de un hombre y no eran dueñas casi ni de sí mismas, dejó a su marido, aprobó unas oposiciones de maestra y se marchó con su hija a vivir a Madrid. En la capital se rodeó de Galdós, Emilia Pardo Bazán, Juan Ramón Jiménez. Compartía con ellos la preocupación por el devenir del país, pero le daba su punto de vista, el de una mujer. Uno de los primeros reportajes trataba sobre la situación de los niños en las cárceles. Hay gente que se asombra de lo de los niños en las cárceles. Con independencia de la ley, es que cuando una mujer tenía un hijo muy pequeño, un bebé, pues claro, igual que ahora, le tiene que llevar a la cárcel. Y hay una situación muy particular con estos niños. Y es cierto que, fijaros, en la época que estamos hablando, ¿no?, primeros del siglo XX, esta mujer ya se preocupaba por esa situación. Y ese fue solo el principio de una prolija carrera. Pues vas diciendo, novelas, docenas largas de ensayo, traducciones y cerca de 10.000 artículos de prensa. Pero diríais, bueno, pero si es que no nos has hablado de Perico de los Palotes, ahora va. Sus enemigos la llamaron la divorciadora por su obra El divorcio en España, publicada en 1904, en la que reunió las conclusiones que obtuvo tras pedir opinión sobre la necesidad de una ley que regulase el final de los matrimonios. Ella firmaba con Colombine, que era su segundo apellido, que pasó a ser el nombre por el que fue conocida. Pero entre 1917 y 1922, de manera anecdótica, usó el seudónimo de Perico el de los Palotes. Anda. Para las reseñas literarias que escribían en el Heraldo de Madrid, periódico que mucho antes, en 1905, ya había convertido en corresponsal, la había convertido a ella en corresponsal en el extranjero. Así que Perico el de los Palotes era el seudónimo de Carmen de Burgos Colombine, que fue la primera periodista y corresponsal de guerra de España.
Pues fíjate, muy bien.
Fíjate qué vida tan interesante.
Sí, desde
pues
luego.
Sí, efectivamente.
Sí, porque para poder hacer todas esas cosas en aquel momento, ¿no? Me pareció curioso.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
En mi casa la llamaban Periquillo de los Paletes. En vez de Perico, Periquillo.
Ah, Periquillo.
Ay, qué gracioso.
Sí, sí. Y me recuerda a una serie radiofónica que un día tenemos que recuperar, que era Matilde, Perico y Periquín.
Es verdad. Cierto, pero esto de hace ya mucho tiempo,
esto
¿no?
Esto es de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo.
Qué bien. Oye, pues muchas gracias por traernos esta información.
Pues muy bien.
A mí me ha encantado. Pero bueno, yo quiero recordaros que en la promo que hemos hecho en Facebook del programa de hoy, hablábamos de que hoy íbamos a hablar de encuentros, de reencuentros, de infidelidades. Así que si os parece bien, vamos a dar comienzo a la sección El teatro que me toca.
Sí.
Y vemos de qué va todo esto. ¿Os parece bien?
Vale.
Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver. Decíamos que íbamos a hablar de encuentros. ¿Por qué? Porque el pasado viernes tuvo lugar el primer encuentro de teatro breve Anímate Sur que organizamos en el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Ahí estuvo Concha un poco de anfitriona y bueno, Concha, cuéntanos qué tal fue el salón. Bueno, el encuentro.
Vale, pues el encuentro te diré que aunque yo fui la anfitriona, pero no fui yo la anfitriona realmente sola, porque ahí estuvimos... Uh-huh. Cuatro compañeros y un montón de gente recibiendo muy interesados a autores de teatro breve del panorama actual. Bueno, pues la verdad es que, a ver, fue una actividad, yo creo que organizada desde el corazón, con poco tiempo y empleando la cabeza para un objetivo claro que sería el de ver de qué manera se pueden promocionar más los autores de teatro breve y los textos breves, ¿no? Aparte de leerlos, que siempre los recomendamos desde aquí, y que además se está vendiendo mucho. Hoy he estado en Yorick, en la librería Yorick de Madrid, y resulta que se está vendiendo muchísimo teatro breve, ¿no? Y además ya la gente lo compra como lectura, con lo cual, pues fenomenal. Pero aparte de eso, a mí me gustaba pues ver la opinión, saber cómo está un poco el panorama teatral, porque creo que las personas que se apuntan a los talleres pues deberían de tener una visión global de cómo de cómo está todo esto, ¿no? De qué va el teatro, tanto por fuera como por dentro. Uh-huh. Y bueno, pues acudió una serie de escritores.
Una amplia selección de escritores, además, directores.
Además, mira, una de las cosas que comentábamos antes de que vinieras es sí. que leer el currículum solamente de premios de las personas que estuvieron sentadas en el escenario charlando con el público que vino, que además fue muy numeroso para una actividad de este tipo, porque uh-huh. fueron 105 personas, o sea que fantástico.
Muy bien.
Bueno, pues leerlo resultaba ya, yo decía, madre mía, qué pesado está resultando todo esto, pero por otra parte, sí que es verdad que hay que reconocer al autor su mérito y también presentarle al TEN público, porque muchas veces parece que han venido con toda la facilidad, pero es que es gente de muchísimo peso. Y ahí teníamos autores, pues bueno, Santi Portela, Alberto de Caso, Juan Carlos Rubio, estuvo Juan Francisco Muñoz, estuvo que normalmente bien, está en los
que
micros.
Que cada vez tengo más peso, pero literalmente. Vaya.
Luego estuvo Juan Pablo Heras y Manuel Villamabela. No sé si...
Arancha Sanchís también.
Y Arancha Sanchís, cierto, cierto. Yo sabía que me saltaba una persona. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nada, estuvimos hablando un poco de lo divino y lo humano del teatro breve y después pues nos fuimos a tomar una copa.
Efectivamente. Bueno, yo tengo que decir que aproveché que teníamos ese elenco tan estupendo de personas pues para hacer alguna entrevista, ¿no? Para aprovechar y que, bueno, pues que nos contaran un poco cómo veían este tipo de iniciativas, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que deciros que las entrevistas no están limpiadas y tal, porque no hemos tenido casi tiempo de producción, pero bueno, vamos a escuchar primero, si os parece bien, a Juan Pablo Heras, a ver qué nos comentó del encuentro.
Muy bien.
Vamos a ello.
Perfecto.
Bueno, pues estamos en el primer encuentro de teatro breve, Anímate Sur, y estamos con Juan Pablo Heras, uno de los actores premiados en el certamen de teatro mínimo Anímate Sur. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué te parecen? Hoy tenemos este encuentro, se ha inaugurado ya también el Salón del Libro Teatral. ¿Qué te parece todo este tipo de iniciativas que promueven el teatro y el teatro breve o teatro mínimo en este caso?
Pues me parecen imprescindibles para... Por un lado, para que haya un encuentro entre profesionales y aficionados al teatro que dure más allá de esos minutitos escasos que hay a la salida de la entrada de un espectáculo. Uh-huh. Ahí es una parte espectacular, pero es casi una excusa para que nos conozcamos, hablemos entre nosotros, nos digamos nuestros pareceres y eso genera pues una pequeña comunidad teatral.
Eso te iba a preguntar, esto está previsto más o menos como una especie de coloquio en el que cada uno presente ideas, que cada uno, bueno, un poco hacer un análisis del teatro breve en la actualidad, cómo está la situación, qué podemos aportar. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se puede aportar para promocionar el teatro breve? ¿Y qué salud crees tú que tiene el teatro breve en este momento?
Pues es una buena pregunta. Porque si nos ceñimos a ciertos ámbitos, el teatro breve es un género predominante. Si pensamos en el microteatro, pensamos en el ámbito de la enseñanza de teatro, cuál es una herramienta primordial, o en actividades de ese tipo, es que el teatro breve es la norma. Pero eso no significa que tenga luego el prestigio que nos gustaría a los que amamos el teatro breve. ¿Qué se puede conseguir para llegar a eso? Pues no lo sé, supongo que hay que hacerlo lo mejor posible. Conseguir convencer al público de que venga a ver espectáculos de teatro breve, porque lo hacemos bien.
Si no me equivoco, tú enfocas mucho tu actividad en la enseñanza de teatro a jóvenes.
Sí, últimamente sí.
¿Qué tal? ¿Cómo es trabajar con los jóvenes y sobre todo cómo se les anima a que vayan a ver teatro, a que hagan teatro, etcétera, etcétera? ¿O viene rodado ya?
No, rodado no,
no
pero...
Rodado.
Pero bueno, en cuanto se pone la cosa en marcha, luego hay pasión. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado de respetarles, de darles calidad y procurar trabajar... Darles calidad cuando son receptores, son público o lectores, uh-huh. y trabajar en serio cuando son ellos los actores. Ese rigor, que para el teatro adulto lo damos por descontado, a veces en el teatro juvenil puede olvidarse. Si no lo olvidamos, y somos activos y tenemos apoyo de quien nos lo puede dar,
sí,
pues estamos ya creando pues otra comunidad teatral para el futuro, para que este arte milenario dure unos cuantos milenios más, ¿no?
Pues sí. Y ya por último, proyectos. ¿Qué proyectos tienes actualmente?
Proyectos, pues sigo colaborando con la Joven Compañía y algo saldrá de ahí, pero no puedo decir nada.
¿Lo puedes desvelar? Lo entendemos.
Estoy prácticamente terminado, a punto de entregar una adaptación para jóvenes de Julio César de Shakespeare, que se va a publicar, es para una colección de teatro para jóvenes. Y bueno, ya con eso por ahora tengo bastante trabajo.
Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y que disfrutéis el coloquio.
Muchas gracias.
Esto fue lo que nos contó Juan Pablo. ¿Qué os parece?
Pues tan accesible como siempre.
Sí, la verdad es que sí.
Y una persona que además conoce desde dentro muy bien el teatro y sobre todo el teatro con jóvenes.
Sí, justo hoy, antes de venir al programa, estaba pues un poco organizando de lo que quería hablar en la sección y me leí una crítica de... Al hilo de lo que decía Juan Pablo, perdón, de la Joven Compañía con la que participé y tal, pues he leído un artículo sobre otra Joven Compañía y he pensado, pero esto de las Jóvenes Compañías, ¿cómo va? Y es que el Centro Nacional de Teatro Clásico tiene ahora mismo un cartel La Dama Boba y la hacen con la última promoción de los estudiantes que estudian pues en el centro y es una obra que está teniendo un éxito brutal. De hecho, está hasta el 30 de diciembre, si no me equivoco, en la sala del Centro Nacional de Teatro Clásico y está casi todo vendido y las críticas son estupendas. Si conseguís verlo, pues oye, eso que...
Estás pachucho de la garganta, ¿eh?
No, lo que pasa es que se me ha entrado ahora mismo un picor este estupendo, pero no pasa nada.
Vale, pues me alegro muchísimo.
Aprovechando, también teníamos allí a Santi Portela y dije yo, pues hombre, ¿por qué uno si puedo tener dos? Pues vamos a escuchar, Santi, ¿os parece bien?
Venga, vamos a ello.
Vamos a ello.
Pues acabamos de salir del primer encuentro teatral de Teatro Breve Animatsur y estamos aquí con Santi Portela, ganador del, si no me equivoco, duodécimo certamen de teatro mínimo Animatsur con la obra Miseria Partida, de la que formé parte, que me encantó hacer, nos tiraba por el suelo y estas cosas, pero... Entonces, bueno, ¿qué te ha parecido el encuentro? ¿Qué te parece que se promuevan este tipo de actividades en torno al teatro breve?
Pues hombre, me parece una labor muy, muy interesante porque sí que es cierto que el teatro breve está ahí como un poco... Hay ahora mismo en tierra de nadie, que si parece que repunta, que de repente baja, entonces está guay que se hagan estos... La moto. Que se hagan estos encuentros también, porque así también el contacto que tenemos los autores, que hemos ganado varios premios. Yo, por ejemplo, Alberto no sabía que lo había ganado y mira, ahora me lo he encontrado aquí. Entonces es muy, muy interesante y además así también eso, ponemos nuestras obras en común, vemos también cómo está un poco el futuro del teatro breve.
Exacto.
Y es muy interesante y muy buena labor, en resumen.
Bueno, nos hemos puesto en el mejor sitio para hacer la entrevista porque están pasando todas las motos de Leganés. Aseguramos que no es una calle peatona, o sea, que no es una calle de tráfico, pero bueno, no pasa nada, creo que se nos está escuchando bien. Te quería preguntar, porque además de la actividad que hemos tenido hoy, mañana es el Salón del Libro Teatral, y aunque esto, bueno, se va a emitir después, pues al hilo del salón, ¿qué tal el salón? Creo que has estado esta tarde además también, ¿qué te ha parecido por lo que has visto? Y bueno, que porque además, si no me equivoco, se va a leer una obra tuya.
Efectivamente, mañana sábado día 2 a las 7:30.
Perfecto.
Pues yo lo que he visto este año es que ha habido un acuerdo con el CDN, con el Teatro Valle Inclán, que ha mejorado mucho respecto al año pasado, que nos mandaron ahí a tomar por saco. Está muy céntrico, está muy bien montado, luego todo depende de la gente que vaya, pero vamos, en lo que se refiere
a medios, a dotación
y también ubicación, que está en todo el centro de Madrid, está mucho mejor. Yo creo que va a favorecerlo mucho mejor. Yo he hablado con algunos amigos ahí, editores de puestos, librerías, y me han dicho que están mucho más contentos aquí que el año pasado. Y luego, bueno, la programación pues sigue siendo más o menos la misma, pero claro, no estamos en un escenario ahí encerrados al fondo, estamos en un buen escenario.
Qué guay. Y ya para terminar, cuéntanos tus proyectos, ¿en qué has metido estos días?
Pues nada, estoy ahora mismo, bueno, con mi compañera de Ben Teatro, si tenéis niños, pues os invitamos a venir siempre a la sala en la que estamos, llevamos ya 5 temporadas.
¿En qué sala estáis?
En Arte Espacio Plot Point, los domingos a las 5 de la tarde, con El Pirata Manapata en busca del tesoro, escrito por una antigua alumna de Concha, como es Sonia Galán, que seguro que estará muy contenta de que vengáis. Y luego yo estoy metido en varios proyectos con diversa gente diversificada, ahora mismo todos de teatro breve, tengo que decirlo. Entonces, vamos a ver si sale adelante, será para más adelante, pero estamos con un proyecto de una obra mía que vamos a retomar, Último Beso, que si no me equivoco estaremos en marzo en la sala de la Infinito, y luego otro proyecto que es para febrero, pero todavía no tengo muy claro de qué va.
Bueno, pues lo dejamos ahí, muchísimas gracias
también. A vosotros.
Bueno, y ya está.
Bueno, ya está.
Bueno, pues si tenéis niños ya sabéis dónde tenéis que ir.
Efectivamente.
Pirata Manapata en busca del tesoro.
Bueno, y yo decía, encuentros, ya hemos hablado de encuentros.
Sí.
Luego nos reencontramos con muchos de los autores en el Salón del Libro Teatral.
Qué bien nos lo pasamos, ¿verdad?
Qué bien nos lo pasamos. Qué gusto. Bueno, qué gusto actuar
qué
en el Centro Dramático
los tres.
Nacional. Efectivamente.
Qué bien, qué buen rollo los tres. Qué
sí.
Camerinos más chulos.
Qué bonito.
Qué sensación.
Gente, es que ese Centro Dramático Nacional es
sí, qué sensación de estar en
bueno,
un
sitio de cosas
privilegiado,
bien hechas,
¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bien.
Y nada, fue un gustazo, el salón muy bien.
Sí, muy
los
bien.
Autores muy bien. Y nos queda hablar de las infidelidades. Infidelidades, ¿por qué?
¿Qué hiciste cuando te fuiste?
No. Yo tengo muy claro todo lo que hago, pero Concha, quizás nos has sido infiel con alguna otra emisora. Vamos, de hecho, vamos a escuchar esto. No, esto no, madre mía, es que a ver,
pero
no me sale una bien.
Pero también se puede escuchar, eso también es muy bonito.
No, voy a repetir, Concha, vamos a escuchar esto.
Son encuentros en el aula los que me traen hoy aquí. Representamos, leemos. El objeto es debatir lo que vivimos y hacemos. Ya hemos leído a Lope, a Cervantes o a Quevedo, a Clarín, Shakespeare, a Rojas, Dante tal vez o a Vallejo, a Lorca y quizás leímos a Maquiavelo. Pero ahora en nuestras calles hay dramaturgos dispuestos a hablar de cosas de ahora, a entender los mil proyectos que encienden los corazones de estudiantes jovenzuelos. Es importante saber que hay un teatro nuevo. Por eso vengo a contaros en qué consiste el proyecto. Lo interesante es leer teatro, lo que hoy importa, y leer obra actual, sea larga o sea corta, pues lo importante es leer, lo del tamaño no importa.
Te voy a poner un cero en conducta, Concha.
No importa.
No importa, bueno, es que se me ha cortado ahí. No, cero en conducta te voy a poner.
Cero en conducta, ¿verdad? Cero en conducta es un programa realizado en la emisora del Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
Y bueno, pues llegué allí porque una de las periodistas que están empleadas, yo creo que en principio de forma temporal, sabía de nuestro proyecto y tuvo la amabilidad pues de llamarme y me dijo, bueno, ¿qué tienes para contarnos? Y tal, y hablé del encuentro, pero como es una radio de circuncisión, de circuncisión, por
infidelidad,
favor,
circuncisión,
madre mía,
esto se desmadra,
es la neurona congelada la que tenemos, circunscrita, iba a decir. Vale, pues circunscrita al Ayuntamiento de Madrid, entonces les presenté el proyecto de encuentros en el aula de la Asociación de Autores de Teatro, porque se realiza principalmente en Madrid. Y bueno, y ahí estuvimos hablando, la verdad es que un lugar encantador, la gente muy preparada y Cero en Conducta es un programa de educación específico. Entonces hacían un monográfico de educación y teatro y ahí estuvimos.
Así que para que vean ustedes, nos ha sido infiel con otra cadena de
pero
radio.
Pero os he echado mucho de menos, y me ha acordado mucho vosotros.
No, pero la verdad es que la entrevista
siento,
está fenomenal. Vamos
lo
a
siento, no volverá a ocurrir.
Ha sonado todavía más ralentizado, pero yo creo que por el frío.
Sí, es verdad.
En fin, que lo que iba a decir, que colgaremos la entrevista, ya está colgado el enlace del programa completo, pero vamos a colgar la entrevista en cuando tengamos tiempo en nuestra página de acciones teatrales,
vale.
En la página de Facebook. Y yo quería emitir también un poquito lo que dijeron, pero es que Ya nos pasamos de hora.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Ya? ¿Se nos si es ha que hecho las cosas, esto?
Claro, pues es que así son las cosas de la radio y del teatro, queridas mías, que cuando las cosas van bien y salen bien, pues se pasa todo muy rápido.
Pues sí.
Así que nada, nos vamos a despedir. Si os parece bien, hasta la semana que viene. Uh-huh. ¿Os parece bien?
No, no programa. Quiero.
Bueno, madre mía, ¿cómo
¿y ahora
estamos?
¿Qué haces? ¿Eh? ¿Ahora qué haces? ¿Qué?
Pues mira...
Ahora que habíamos calentado el asiento.
Tengo el poder de mutear los micros. Pero no, lo que voy a hacer es poner una canción para despedirnos.
Muy bien.
Deciros, para poner los dientes largos. Oye, no os he preguntado que vais a hacer el puente. ¿O no os ves de puente?
Ahora no te lo vamos a decir.
Qué fuerte. Bueno, yo voy a ir...
La semana que viene.
Ya lo dije la semana pasada, pero yo mañana voy a ver Billy Elliot. Así que el martes que viene en la sección El Teatro que me toca, prometo hablaros de Billy Elliot porque soy muy pesado.
Muy bien.
Y poco más.
Vale.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós.